Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Bueno, pues este es el programa de Lucha Libre en Radio Topo. Vamos a... Hola, compañeras, empezamos aquí el programa a las 8 de la tarde.
Buenas tardes. Hola.
Bueno, ya sabéis que podéis escuchar nuestros podcasts una vez que haya finalizado este programa. En Radio Topo noblezalaturra.org, ahí colgaremos los podcasts. Y además podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico asi@asi-asi.org y a través del número de teléfono, el 976-2913-98.
Pues muy bien, y en el programa de hoy, ¿qué vamos a tratar? Pues primero iremos al caso de Carlos y Carmen, dos personas que están condenadas a 3 años de cárcel por participar en unos piquetes durante la huelga del 29 de marzo del 2012. Después nos iremos a Barcelona para hacer el seguimiento del proceso de Canvías. Hablaremos con el abogado y con la gente de Canvías. Y por último, pues haremos un pequeño análisis, contactaremos con Colombia para ver cómo han ido las elecciones, la primera vuelta de elecciones.
No solamente el 25 de mayo hubo elecciones en Europa, ¿no? También.
Exactamente, coincidió y por tanto pasó desapercibida esas elecciones colombianas, que es un momento trascendental. Y que bueno, después pues Carlos nos contará un poco más todas las consecuencias de la victoria, en este caso, del candidato Zuluaga.
Pues ahí lo dejamos.
Pues víctimas de esta justicia, como todos sabemos, no es igual para todos. Que a unos condena, a otros absuelve, a unos mete en el talego y a otros indulta, ¿no? Y que eso no nos para, que no tenemos miedo, que no vamos a dejar de luchar, que se le han acabado las multas y ahora empiezan con las penas de prisión, pero se van a quedar sin sitio en las cárceles.
Y quiero aprovechar este momento para recordar a todas las personas que ya han sido condenadas, a todas las personas que ya han entrado en prisión y a todas las que están en breve poniendo el pie dentro de la cárcel. Yo sé lo que se siente y, nunca mejor dicho, estamos en esa misma situación. Pero no solamente los que vamos a entrar en la cárcel por haber estado en un piquete de huelga. Yo creo que lo que estamos viviendo es simplemente la punta del iceberg de una situación mucho más grave todavía y que afecta a todo el pueblo español en cosas muy básicas de derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, derecho a decir dónde están mis hijos y derecho a decir dónde están mis muertos. Lo peor que llevo es que a mí me dejen como una vulgar delincuente que ha atentado contra los derechos de los trabajadores. Me parece perverso, sencillamente perverso.
Pues yo lo que aprendí es que lo único que nos separa de la cárcel sois vosotros. Son la gente que se desolidariza, son la gente que nos apoya y que solo el pueblo salva al pueblo. Que no va a venir ningún político a sacarnos de este entuerto y que yo lo que me mantiene en pie, lo que me hace seguir adelante, es ver que la gente responde y ver que, a pesar de que los medios de comunicación nos machacan y a pesar de que los medios de comunicación intentan ocultar la realidad de las luchas que se están viviendo en todo el Estado, las más de 100 huelgas que se desarrollaron el año pasado a lo largo de todo el Estado, a pesar de que lo están intentando ocultar y de meter miedo y nada más que meter imágenes de terror y de mierda en la tele, aquí estamos y aquí salimos y aquí seguimos. ¡Ale!
Hola. Bueno, pues estábamos escuchando unas palabras que decían Carlos y Carmen, los compañeros que Han sido ya condenados a 3 años, y al otro lado del teléfono, para que nos cuenten un poquito más de este caso, para los que os suene un poco lejano, tenemos a Ana y a Yira, que ya son parte del grupo de la Asamblea de Apoyo a Carlos y Carmen, que también colabora con Stop Represión de Granada, y que bueno, nos van a contar un poquito más de cómo está este caso y qué es lo que se está trabajando en su apoyo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Nos oís bien las dos?
Sí, perfecto.
Pues estupendo, así podemos hacerlo. Ya sabéis que tenemos poquito rato, pero vamos a intentar condensar todo lo que podamos. En primer lugar, ¿a cuento de qué vienen esos 3 años de cárcel que se les pide a estas dos personas y cómo ha sido este proceso hasta llegar a esta condena?
Bueno, pues por poner un poco en contexto, Carlos y Carmen, durante la huelga del 29 de marzo de 2012, la huelga general, participaron en un piquete informativo que había organizado el 15M, y en ese contexto entran en un bar, en la labor del piquete informativo, informando, o bueno, a la dueña del bar, que estábamos en la huelga general y pidiendo, por favor, pues que cerrara.
Y a partir de allí, la responsable del bar, bueno, interpone una denuncia y...
Sí, bueno, digamos que se genera una situación tensa, en ningún caso violenta, pero sí un poco tensa, y la dueña del bar decide llamar a la policía. Cuando allí aparece la policía, comienzan a hacer identificaciones aleatorias, de tal manera que Carlos y Carmen son los últimos en salir del bar, y a ellos se les identifica, pero vamos, a otra gente también, pero a ellos se les identifica. A partir de ahí, todo ya es un poco un descalabro, ¿no? Se les imputa un delito contra los delitos de los trabajadores, en el contexto de ese piquete, y
inicialmente pues también comentar, ¿no? Inicialmente, bueno, de pronto comentar que la policía estaba allí con nosotros en todo momento, por tanto, cuando la dueña del bar decide llamar a la policía ya estaba allí, fuera del bar solamente, y precisamente porque no había ningún tipo de altercado, no retienen a ninguno de los dos, ni a la otra persona que fue inculpada inicialmente. Se demuestra que no había ningún tipo de agresión, ¿no? Después de esto, la dueña del bar es cuando coloca la denuncia, para la cual el fiscal inicialmente pide 1 año, y es después de que se pierde, digamos, ese juicio inicial y que se va a la audiencia provincial, donde el fiscal del juzgado número 1 de Granada decide cambiar la pena a 3 años y 1 día por una supuesta equivocación del delito por parte del fiscal.
O sea que estaremos en los pocos casos en los que la pena, o sea, la condena supera a la pena solicitada por el fiscal. Todo esto además en un proceso en el que, según parece, pues pocas pruebas había más allá de las declaraciones de la propia denunciante, ¿no? Con lo cual,
y además las declaraciones que van cambiando a lo largo de todo el proceso, se demuestra que no ha habido violencia ni daños en el bar en ningún momento. Y eso todo un poco turbio.
Y al mismo tiempo, pues bueno, sí que parece que se habla de condenas ejemplarizantes, ¿no? De la necesidad de dar ejemplo a todos los que estamos en las calles tratando de luchar, por muy extraño que suene, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Sí, bueno, explícitamente se dice que el fiscal pide una condena ejemplarizante para un poco continuar, ir un paso más allá quizá en la criminalización de la protesta. Y en este caso del piquete, ¿no? Antes quizás solo era de boquilla y ahora ya hemos llegado a un punto de, pues eso, de ir a la cárcel por un piquete informativo.
También es cuestionable, ¿no? El ejemplo de qué es lo que nos están tratando de mostrar, ejemplo de cómo actúan las leyes o cuál es el poder que tienen los jueces frente a este caso, o de que la justicia no es igual para todos en todo momento, ¿no? Que para mí son más ejemplos en sí mismos que los que quieren generar.
Bueno, de hecho, mira, ahora estábamos comentando antes, ¿no? El castigo este ejemplarizante contrastado con el caso de Caixa Penedès, de 4 tipos que se llevan 28,6 millones, les cae 1 año de prisión, que por lo tanto no entran, y el mismo tiempo de inhabilitación, y sin embargo 2 personas que están defendiendo los derechos de los trabajadores ingresan en prisión durante 3 años, ¿no? que no hay la misma vara de medir para todo el mundo, que aquí, en este caso se ve muy claro.
Sí, completamente de acuerdo.
Una de las cuestiones que, bueno, un poco queríamos conocer es, en este tiempo ya se ha hecho efectiva la, o sea, ya ha salido la sentencia, parece que hay pocas posibilidades de seguir recurriendo. ¿Qué previsiones hay de que en efecto Carlos y Carmen tengan en breve que entrar a la cárcel? ¿Cuándo podría suceder esto?
Sí, el tema es que, bueno, primero, tras la primera sentencia se recurre y es esta segunda sentencia, digamos, en una instancia superior la que ratifica. Entonces quedan pocas posibilidades de recurso, creo que queda constitucional y poco más. Entonces les han dado un plazo de 15 días, no sabemos muy bien qué día va a hacerse efectivo ni la práctica de eso, ¿no?
Claro, además tenemos otro inconveniente que estamos intentando solventar en este momento y es que el abogado que había llevado el caso hasta el momento se ha desvinculado de aquí a futuro. Uh-huh. Entonces él ha recomendado hasta, dice que realmente pues el paso a seguir que sería la petición de indulto.
Sí.
En caso posible, pues nunca sería total, en el caso sería parcial y tendría que cumplirse la condena y sería cuando respondiese el gobierno, ¿no? Pero además de esos casos en los cuales nos movemos, que no tenemos en este momento mucha certeza, por lo que les estamos comentando de que en este momento se está reformando el grupo jurídico e intentando buscar abogados penales, ya que en Granada los abogados que tenemos, compañeros, pues trabajando en diferentes grupos y colectivos, pues son casi todos de civil o de laboral, pero no de penal. Entonces, eso es otro inconveniente con el que nos encontramos en este momento.
Desde luego, esto es algo que bueno, comentábamos ayer preparando un poco la entrevista, que es algo que en todas las ciudades toca un poco esta reflexión, que es necesario dotarnos de una mínima protección frente a todas estas agresiones que se están ejerciendo contra la gente que está movilizándose y luchando en las calles. Y bueno, que os haya pasado a vosotros que os encontréis en estos momentos sin una continuidad con un abogado penalista, pues es una muestra más, pues, para que todos aprendamos, ¿no? Que más que nunca se está haciendo necesario que nos dotemos de buenos equipos de abogados y abogadas que apoyen a las gentes que están en la calle, ¿no? Totalmente. Quizás eso es una de las cosas que desgraciadamente podamos aprender también de vosotros.
Claro, totalmente, sí. Y inclusive relacionado con esto, mira, en Stop Represión, por ejemplo, uno de los grandes trabajos en los que ha tenido que volcarse el grupo aquí en Granada precisamente es por la cantidad de multas y euros que tenemos que pagar en este momento frente al 15M, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo ese trabajo organizativo que podría estar, digamos, produciendo otro tipo de cosas o generando otro tipo de reflexiones, termina que estar solventando, pues, multas, precisamente, y termina desmovilizando, que es lo que al fin y al cabo, pues, buscan ese tipo de sentencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, es curioso cómo pasamos de ese primer proceso, que es un debilitamiento del movimiento a través de las multas, a una segunda fase, a nuestra forma de ver, que es un debilitamiento del movimiento a través de condenas judiciales y la cárcel.
Sí, desde luego es algo que muchos ya veníamos un poco adelantando que esto nos iba a tocar porque, bueno, y tú probablemente por saber de dónde procedes lo tienes bien claro, ¿no? Que la lucha se paga y se paga con cárcel y con cosas peores en otras partes del mundo y aquí también iba a llegar. Desde luego, una de las herramientas que quizás quede por aquí es el tema este de lo del indulto. Hemos visto que Carlos y Carmen se niegan a solicitarlo. No sé muy bien cómo veis esa opción.
Que el tema, bueno, su reflexión un poco, es que el indulto implica ser culpable, ¿no? O al menos reconocerte como claro. Tal. Uh-huh. Entonces ahí hay una reflexión que, vamos, en todo caso es personal suya y...
Sí, que estamos dando ese momento pues para que ellos reflexionen a ese respecto. Para eso también, digamos que se han generado dos grupos de apoyo, más apoyo, digamos, a nivel personal, afectivo, ¿no? Emocional, que están intentando trabajar con ellos tanto para prepararlos en el caso en el que entren como para mirar las diferentes opciones y acompañarlos en sus decisiones, ¿no?
Pues bueno, sí, hace un momentico comentábamos que en el caso, un poco un caso anterior que tenemos referente en este mismo sentido, que es el de Cándido y Morala, de los astilleros de Asturias, finalmente también tuvieron que entrar en la cárcel y aparte de que no se pidió el indulto por las mismas razones que acabáis de mencionar, al final la presión popular sí que hizo que se lo dieran, sin eso, pues bueno... Es muy triste decirlo, pero ojalá si tenemos que llegar a ese punto, pues por lo menos la presión social pues pueda conseguir que se tire para atrás una aberración como esta. Por último, nos queda preguntaros un poco qué acciones hay en lo más próximo y de qué manera se puede un poco estar al tanto del caso de Carlos y Carmen.
Sí, Vale, perfecto. Mira, un poco para intentar condensar la información. Se realizó la manifestación aquí, la primera manifestación de apoyo, que pues nosotros valoramos de una forma bastante positiva porque asistieron para la poca convocatoria mucha más gente de la que esperábamos. Uh-huh. La rueda de prensa vino con mucho apoyo y digamos que en este momento estamos manejando, podríamos decir, como tres líneas generales, ¿no? Una que es precisamente en torno a lo que tú comentabas y es la necesidad de un apoyo y una movilización y una solidaridad generalizada, ¿no? Es decir, entonces haciendo campañas vía medios de comunicación y vía redes sociales para que la gente pueda mostrar su apoyo. A través de eso, precisamente, por ejemplo, colgando su foto con el cartel o nos envían comunicados o la gente misma está creando comunicados en sus propios espacios como el área, por ejemplo, de medicina y están rotándolos por allí pues para generar ese tipo de solidaridad en pro uno, de hacerlo visible en esos espacios y dos, de canalizar esa fuerza hacia una próxima movilización internacional el día 28 de junio. Uh-huh. Mientras ese proceso se da, pues el proceso de difusión del caso es continuo, tanto en Granada, pues como gracias a ustedes, por ejemplo, en otras ciudades y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces estamos realizando diferentes actividades, están realizando vídeos, están realizando actividades en la calle aquí en Granada, y pues el grupo de movilizaciones viene planteando otras actividades más que esperamos pues comunicárselas cuando las tengamos un poco más claras. Y a la vez, paralelo a eso, se va trabajando con la parte judicial que esperamos en un momento podamos encadenar a la parte de movilizaciones.
Pues con eso nos quedamos. Cualquier cosa que haya que continuar un poco de seguimiento de apoyo, pues ya tenéis también nuestro contacto vía correo electrónico, pues podéis mandar allí toda la información que queráis. Y bueno, desde aquí, desde Radio Topo y especialmente desde Lucha Libre y desde ASI, un abrazo a los compañeros Carlos y Carmen y que continuéis con esa labor un poco de solidaridad y de apoyo mutuo más necesaria que nunca en casos tan aberrantes como este. Muchas gracias.
Claro. Gracias a ustedes. Gracias.
Un abrazo. Gracias.
Adiós.
Chao.
Chao. Hasta luego. We'll be right back.
revolution. We can count on their support if we can channel their emotions.
Bueno, pues seguimos, vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a pasar lo de Colombia primero. Como os decíamos antes, el día 25, coincidiendo con las elecciones europeas, tienen lugar las elecciones presidenciales en Colombia y el resultado nos sorprende en cierta medida, por lo menos aquí. El actual presidente, Juan Manuel Santos, obtiene un 25,67% de los votos. Y Zuluaga, un 29,26.
Zuluaga, que es el continuador de
Uribe. Y este hombre, pues en su programa electoral, pues apuesta por la ruptura de las negociaciones, del proceso de paz.
Desde el primer día de toma de poder, o de la investidura.
Exactamente, una política exterior muy agresiva. Pero bueno, sale victorioso. Hay que decir también que hay un 60% de abstención.
Como siempre en Colombia.
Exactamente.
Los presidentes ahí deben de tener algo así como un 17-20% de apoyo.
Sí,
de,
como siempre, de la... no, o sea, ha sido un poco más exagerado esta vez, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, la poca representatividad que tienen estos dos candidatos. Pero bueno, y entonces un poco para entender la situación de ahí y qué consecuencias puede tener esto para el proceso de paz, recordamos que esto es la primera vuelta, tiene que haber una segunda. Pues
se realizará el 15 de junio.
El 15
estaremos
de junio.
Atentos a ver qué pasa.
Muy bien.
Bueno, pues ahora vamos a contactar con nuestro enviado especial en Colombia, Carlos Olaya, de Sinaltrainal. Y él nos va a comentar el tema de las elecciones presidenciales que ha habido en Colombia y la importancia que tienen eso para el proceso de negociación que se está llevando a cabo. ¿No es así? Hola, Carlos.
Sí. Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Primero que todo, un saludo a todos los oyentes de Radio Topo. Esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, la idea es comentar acerca de la situación en Colombia. Mirar cuál es el impacto que tienen las actuales elecciones, sobre uh-huh. todo sobre el movimiento popular y sobre las fuerzas de izquierda.
Ajá. Pues muy bien, pues nada, ya hemos visto que ahí en Colombia pues ha habido una sorpresa, ¿no? Y es esa victoria de Zuluaga, que dentro de su programa electoral pues estaba incluido la ruptura de los procesos de paz y bueno, pues esto nos ha chocado a todos bastante. Pues en contra de la postura de Santos. Entonces, ¿cómo analizas tú esto, esta victoria?
Mira, lo previsto era que Santos iba a ganar en la primera vuelta. No se sabía si por un margen amplio o estrecho, pero las encuestadoras De hecho, ya daban un triunfo de Zuluaga en esa primera vuelta.
Sí.
Y en realidad, para mucha gente no fue sorpresa.
Ah.
No fue sorpresa por varias razones. Una primera razón es que hay una especie de entramamiento por detrás de todo esto, una jugada maestra hecha a partir de lograr construir una situación donde es imposible perder para la oligarquía. Es decir, la idea fue lograr presentar una condición en la cual la extrema derecha fascista y paramilitar en el país gana la primera vuelta, forzar así a la izquierda institucional a votar por lo menos peor, o sea, la propuesta santista, y finalmente forzar un apoyo a toda la propuesta oligárquica que permitiera conseguir la anulación de la izquierda y un apoyo masivo a lo que es la propuesta de Santos.
Ajá.
En ese sentido, nos encontramos ante una situación que podríamos decir extrema, ¿no? La extrema derecha amenaza con romper las conversaciones de La Habana,
sí,
con desarrollar más en profundidad su proyecto paramilitar y lógicamente lanzar una agresión muy fuerte en contra del movimiento popular que ha venido alzándose en el país y que está mostrando una reactivación fuerte. Y la respuesta, obviamente, de todas las fuerzas populares de izquierda ha sido casi que unánimemente apoyar a Santos para lograr que esta salida sea la más supuestamente democrática y la más favorable para el país. Alegando pues que con la continuidad de Santos en el poder se permite la continuidad de las negociaciones en La Habana.
Uh-huh.
Ahora, ¿quién es Zuluaga? Zuluaga es un personaje muy oscuro en el país, es decir, no tiene una gran trayectoria política, simplemente ha sido alcalde de una población muy lejana y muy pequeña, de ahí saltó a la palestra nacional, eligiéndose como congresista, probablemente apoyado por fuerzas paramilitares para llegar a obtener esa curul en el Congreso, y a partir de ahí es nombrado ministro de Hacienda en el gobierno de Uribe.
Uh-huh.
Desde esa posición logra convertirse en uno de los alfiles fuertes de la posición uribista y de la extrema derecha en el país, y a partir de ahí, en una convención amañada por el mismo uribismo, es decir, que no tenía siquiera la mayoría de apoyo dentro del Centro Democrático, que es el partido de la extrema derecha aquí, logra su lanzamiento a la candidatura por ese partido. Es normal que este partido, que tiene alrededor de 4 millones de partidarios, se movilizara alrededor de Zuluaga por orden de Uribe y obtuviera una mayoría. Lo extraño es que el santismo, que esperaba por lo menos 6 millones de votos, no los haya obtenido y ni siquiera haya obtenido 4 millones en la última elección. En ese sentido, la situación puede verse o puede leerse de tal forma de que realmente ni la maquinaria burocrática adscrita al santismo ni la oligarquía movió un solo dedo para lograr que en esta primera vuelta se diera un triunfo electoral por parte del actual presidente. Y más bien sí forzar lo que ya había mencionado, que es una alianza social y política alrededor de Santos, que coopta a gran parte del movimiento popular y coopta a toda la izquierda institucional, uh-huh, para lograr en esta segunda vuelta ganar y de esa manera amarrar cualquier posibilidad de independencia y de autonomía de este movimiento y de esa izquierda institucional.
Así que estos son los pasos que está llevando ahora Santos en estas tres semanas que quedan para la segunda vuelta, de una unificación entre los partidos institucionales de izquierdas para asentarle definitivamente como El Salvador o alguna cosa así. O...
Sí, es así. O sea, aparecer ante el país como el demócrata, como la persona que logró construir una gran coalición nacional para acabar con la guerra y para traer la paz al país, y como la persona que es la esperanza de la población para resolver los problemas más profundos que enfrenta Colombia alrededor de la pobreza, de la inseguridad, del problema de la ausencia de trabajo, de la precariedad, etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces, hay una jugada, como dije antes, muy, muy importante, y es la respuesta que da tanto los grupos financieros más importantes congregados alrededor de Santos, como las representantes de las multinacionales, que pretenden que la paz sea, supuestamente, la supuesta paz sea un triunfo obtenido por este sector de la oligarquía, y por otra parte las esperanzas sociales se cifren en el próximo gobierno. Y como dije antes, que haya un frente político de izquierda en coalición con Santos gobernando, lo que daría al traste cualquier posibilidad de autonomía de esta izquierda institucional y del movimiento popular, pues que en gran medida influencia esta izquierda institucional, pero también más allá, la que influencia la Unión Patriótica y la Marcha Patriótica.
Y entonces, según lo que nos estás contando, la posibilidad de que finalmente gane Zuluaga son complicadas, ¿no?
No se descarta un triunfo de Zuluaga, ¿no? Porque al fin y al cabo la respuesta a la situación colombiana está en manos de los de siempre, ¿no? ¿Qué van a escoger ellos? Sí, Santos presenta un camino, una especie de concertación de salida política a la crisis que están viviendo, porque hay una crisis de representatividad en este momento. Ninguno de los dos candidatos obtiene siquiera el 20% de la representatividad electoral.
Bueno, de hecho ha habido un 60% de abstención que
significa... Exacto, mira, y si a eso le sumamos el voto en blanco y los votos nulos, dan casi un 70%, con lo que ninguno de los dos candidatos ni siquiera logra el 15%, es decir, de la votación total. Es la votación más baja obtenida prácticamente desde que se instituyó este sistema electoral. Hay una profunda incredulidad de la población en torno a estos candidatos. Por eso la necesidad de movilizar en gran medida el electorado alrededor del fenómeno de la paz o de la supuesta paz, ¿no? Porque en verdad es un acuerdo con parte de la insurgencia para que el conflicto armado se acabe en Colombia, más no pues para que se obtenga la paz, porque la paz es un fenómeno mucho, mucho más allá del conflicto armado. En ese terreno, entonces, la respuesta que ellos pueden ofrecer desde dos lados distintos, pero al fin y al cabo con los mismos ganadores, es una, seguir con la guerra, profundizar ese modelo paramilitar, seguir despojando violentamente a los campesinos y a los sectores populares de tanto de la tierra como de su pequeña propiedad, o ofrecer una salida donde lo institucional va a ser de alguna manera casi que lo mismo, sobre la base de una paz con la guerrilla, o el acuerdo para el cese del conflicto con la guerrilla, y por otra parte una política muy agresiva contra la población, una política neoliberal de profundización de este modelo aquí en Colombia, sin que ello implique ningún cambio ni ninguna posibilidad de ceder espacios por parte de la oligarquía. O sea, al centro no está planteada ni una reforma democrática, ni una apertura democrática, ni unas reformas sociales y económicas que le permitan dar un respiro a la gente, ni por uno ni por otro candidato. Entonces, la única diferencia en este momento es una disputa interna que tiene la oligarquía alrededor de cuál es el sector que comanda el modelo económico y el modelo político, un sector que está encabezado por la lumpenburguesía, le hace narcotraficantes, paramilitares y terratenientes, muy ligados al uribismo, que quiere imponer la violencia como forma de dominación única, y otro sector de la misma oligarquía que tiene una lectura distinta de esta crisis y que piensa que la crisis se puede aplacar y canalizar a través de la cooptación. Esas son las dos diferencias básicas, ¿no? Pero la aplicabilidad de las políticas económicas y sociales va a ser lo mismo. La otra pequeña diferencia, o la otra diferencia, es en torno a la política exterior del país, donde el sector uribista plantea la necesidad de reconstruir la democracia en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, a partir del apoyo a los grupos más reaccionarios allí, mientras que Santos plantea la necesidad de una concertación dentro de las actuales instituciones que se han venido construyendo paralelamente a la OEA, y que es posible actuar allí de una u otra manera como fuerza de contención a las fuerzas progresistas en América Latina, pero sin chocar directamente con ellas, ¿no?, sino más bien en un apoyo mediador para darle espacios a la derecha. Ajá. La posición de Uribe nos llevaría inevitablemente al conflicto y posiblemente a la guerra, o por lo menos a la intervención colombiana en los procesos de lucha de clases que se están dando en esos países, apoyando abiertamente a la derecha, cosa que situaría al país, si no en un conflicto militar, por lo menos en un conflicto político de grandes proporciones con los otros integrantes, tanto del ALBA como de UNASUR.
Y bueno, y ante esta situación, aunque es como casi escoger entre el mal menor, ¿no?, y como tú has dicho, es una pelea entre oligarquías, la gente no ha respondido en relación, bueno, en las urnas, digamos, ante la victoria por poco de Zuluaga, ¿pudiera ser que ahora la gente, si fuera en esta segunda vuelta, a votar a Santos, pero desde esa óptica, desde un mal menor, de decir, bueno, claro, la política exterior de Zuluaga, la continuidad de la guerra, por evitar eso, pues nos quedamos con Santos y hubiera una mayor participación, o cómo crees tu opinión?
Pues es muy probable que esta movilización alrededor de la defensa de las conversaciones de La Habana dé un resultado que, ya dije, va mucho más allá de las elecciones. Si Santos gana y logra movilizar a un gran segmento de los votos de izquierda y de los abstencionistas que habitualmente participan en las elecciones, estamos hablando de un 15% que de esa masa abstencionista hoy, que generalmente se moviliza en los tiempos de votación, pues estará legitimando una salida política a esta crisis institucional, de tal manera que va a surgir de ahí un régimen con el apoyo de la izquierda y con el apoyo de sectores populares, que indudablemente ellos van a...
¿Nos oyes,
Carlos? ...o 20 años de próximo gobierno, porque indudablemente que la extrema derecha quedará aislada si llega a perder esta elección y no va a poder recuperarse prontamente. Y va a haber una lucha dura, porque hay una división real dentro de la oligarquía, por una parte, pero también hay una división real dentro de las fuerzas militares. Los militares están tomando partido por la ultraderecha, para no perder tarde o temprano los privilegios que obtienen en relación con la guerra. Y la paz no le conviene a los altos mandos, porque indudablemente tarde o temprano se reflejará en menos presupuesto militar, en menos hombres, en menos conflicto, y tarde o temprano el ejército tendrá que ser reducido y habrá algún nivel de militarización de la vida nacional, porque entre otras cosas ese es un presupuesto insostenible para la situación económica de Colombia. Ello implica necesariamente que si Santos gana, tenga que enfrentar esta ultraderecha, ya sea a partir de una negociación o a partir de la represión, porque esta ultraderecha está dispuesta a sabotear el gobierno, está dispuesta incluso hasta ir a un golpe de Estado, y en ese caso, el camino que ha elegido la oligarquía, si es el camino de la negociación y de la cooptación, pues llevará inevitablemente a un conflicto con esta extrema derecha. Ahora, si gana la extrema derecha, probablemente la salida política para el conflicto armado se aleje definitivamente y continuemos en una guerra donde, pues, ya sabemos por experiencia propia que la guerra no es únicamente contra la insurgencia, sino principalmente contra las fuerzas populares y la oposición política. Y cuando hablo de oposición, no solo estoy hablando de las fuerzas de izquierda, sino contra todo tipo de oposición política, porque Uribe llegó a reprimir incluso a algunas fuerzas de la misma pequeña burguesía o de la burguesía mediana que se opusieron a su proyecto, ¿no? Caso del Partido Verde, caso del sector del Partido Liberal, especialmente del sector ligado del Partido Liberal a Piedad Córdoba, pero también llegó a golpear a gente muy relacionada con el aparato institucional, como las Cortes y otro tipo de instituciones que no se plegaron inmediatamente a su propuesta de Estado, ¿no? Porque en el fondo lo que quiere esta ultraderecha fascista es instituir un Estado fascista en Colombia donde no haya ningún tipo de control sobre sus actuaciones, no haya ningún tipo de división de poder y tampoco haya un Estado como tal, sino haya una fusión entre el partido de extrema derecha, el Estado y el caudillo.
Bueno, vamos a tener que ir acabando porque bueno, tenemos otras entrevistas planificadas y además se está oyendo un poco mal, entonces lo mejor yo creo que va a ser que cortemos aquí, nos despedimos y bueno, así como un resumen, ¿no? Que nos puedas decir de esta pantomima electoral que se ha escenificado estos días en Colombia, como un resumen para los que nos escuchan.
Bueno, mira, lo que podríamos concluir es que el pueblo no tiene nada que decir aquí. La decisión la toman los de arriba en beneficio de sus intereses y en función de profundizar su hegemonía y su modelo económico y político. Y en ese sentido, seguramente ya las opciones están barajadas. Y lo más probable, desde mi punto de vista, es que se definan por cooptar a la izquierda y al movimiento popular para generar un proceso de dominación basado precisamente en lograr una que las instituciones actuales tengan una mayor estabilidad sobre la base de conformar una gran convergencia nacional que le dé gobernabilidad y le dé posibilidad de sostenerse a la actual forma de gobernabilidad que tiene la derecha en este país. Y eso generará indudablemente un choque con la ultraderecha y en general el movimiento popular se va a ver ante dos alternativas: o se suma a la defensa de lo que existe o logra desarrollar una posición autónoma y autogestionaria que le permita efectivamente derrotar al actual régimen. Si el movimiento popular cesa en su movilización y cesa en su construcción autónoma, probablemente no va a tener posibilidades de ser alternativa en el país durante muchos años. Esa es la conclusión a la cual uno puede dar.
Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por volvernos a situar en cómo analizar estas cosas que pasan tan lejos y que a veces no sabemos cómo interpretar. Y bueno, muchas gracias y un saludo desde aquí, desde Radio Topo.
No, te agradezco y espero que, bueno, también en España las cosas vayan un poco mejor.
Ahora aquí que estamos muy entretenidos también.
Mejor. Exacto. Bueno, oye, feliz día a todos.
Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, lo mismo. Bueno, chao, hasta luego.
We can count on their support if we can channel their emotions.
Bueno, pues dejamos Colombia y retomamos el tema de Canvías yéndonos a Barcelona. Ya lo tratamos en el programa anterior, pero no queríamos dejar de hacer un seguimiento porque ha habido muchos detenidos, ha habido muchos agredidos, ha habido un proceso que se ha iniciado de reconstrucción. En fin, han pasado muchas cosas, han pasado una semana horrorosa. Y bueno, y para que nos cuenten un poco, tenemos aquí a Manel de La Directa. Hola, ¿nos escuchas, Manel?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Por estar aquí en Radio Topo. Pues nada, Manel, un poco eso, el ponernos al día, principalmente, bueno, primer tema obligado de detenidos que abarcan casi, son más de 60, ¿no?
Sí, 79, exactamente.
¿79?
Bueno, perdón, ¿detenidos has dicho?
Detenidos, sí.
Bueno, fueron, sí, detenidos 79. En prisión ahora mismo dos.
Dos personas. ¿Y la situación de estas dos personas?
Bueno, ahora mismo están en prisión y no se sabe cuándo van a salir. Uno es Paolo, que es italiano, que no conocemos exactamente si es del barrio o no es del barrio, porque no tenemos el otro sí, es Sergi, que es una persona bastante conocida en Barcelona o realmente conocida porque forma parte de los castellers de Barcelona y es una persona bastante arraigada, digamos, a lo que es el tejido social de la ciudad.
¿Y cuáles son las condiciones? Un poco están en prisión preventiva, pero ¿con qué cargos?
¿Cómo, perdona?
¿Con qué cargos están? Porque, bueno, les han dictado prisión preventiva.
Los de Paolo, no lo sé exactamente. Los de Sergi, los cargos son, bueno, pues básicamente el nombre técnico no lo sé, pero es por participar en los disturbios.
Sí, las desórdenes y atentar a la autoridad y demás.
Y enfrentarse a la policía.
Otra de las cosas más importantes pues también han sido, bueno, los innumerables agredidos que han estado saliendo bastantes documentos un poco para denunciar qué tipo de agresiones había habido, ¿no?
Sí, en La Directa hemos hecho un vídeo concretamente de esto y bueno, ha habido de todo un poco, desde el primer día al último, desde una persona del barrio que pues le ha quedado el dedo, por ejemplo, inservible, ¿no? De un golpe de porra de un mozo de escuadra, hasta un chico que le partieron La Oreja también, que era una persona que iba en bici, pasaba por allí, hay unas fotografías que seguro que si la gente va a buscar internet las puede ver, donde se ve como el mozo impunemente pues le pega una con un porrazo en la oreja y le rompe la o le abre la oreja. Después también un par de chicos que los cogieron en un portal donde se habían escondido, también les dieron pues bastantes golpes. Y también una persona pues herida en la ceja, donde con una bala de foam, ¿no? Que por centímetros seguramente no se quedó ciega del todo.
Sí, vamos, que el cambio este de las balas de goma a las viscoelásticas, vamos, que lo mismo da, ¿no? Un poco.
Sí, hombre, no exactamente lo mismo, en el sentido de que es verdad que las balas de goma rebotan, el peligro que tenía que rebotaban bastante más, o rebotan más, y creo que iba rebotando, sabías de dónde salían, pero no sabías dónde podían llegar. Uh-huh. Es verdad que las balas de foam en ese sentido no son quizá tan dañinas, pero sí que pueden salvar el ojo a una persona, como se demostró en este caso, o también pues crear lesiones de cualquier tipo que pueden ser mortales en un momento dado.
Bueno, otra cosa que hemos visto, vídeos alucinantes, ¿no? De cómo, bueno, aparte de la afición esta que tienen de secuestrar manifestaciones, los Mossos de Escuadra, un vídeo en concreto, no sé si además fue grabado por alguien de la directa, en el que efectivamente secuestran a unos manifestantes y les obligan a encapucharse, ¿no? Para fotografiarlos y grabarlos, ¿no? Y para repetirnos una y otra vez por los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, pues eso, el peligro de los antisistema y todo ese rollo. No sé si nos puedes contar algo de eso.
Sí, lo que pasó es que hubo una manifestación el sábado. Los Mossos impidieron pues que se desarrollase de forma normal, digamos, no solo impidiendo que pasara en cierto momento por Barcelona, por las calles de Barcelona, sino que al final de la manifestación la gente que ya quedaba, que iba, que se dirigía, que volvía hacia San, pues los encapsularon, unas 200 personas, y allí es donde los obligaron pues o a identificarse o si no se los llevaban a comisaría, ¿no? Eso ya de por sí es ilegal en un principio, y después la identificación, pues el vídeo que sacamos nosotros pues se puede ver, ¿no? Se consistía en, no todo el mundo, pero sí a mucha gente, pues les obligaban a ponerse las capuchas para hacerle la fotografía y para, se supone que para después comprobar si esa persona había participado en algún altercado o en alguna cosa que hubiera pasado en la manifestación en los días anteriores. Uh-huh. Aquí el problema es que, bueno, hay muchos abogados que dicen que esto es ilegal y que es y va en contra de los derechos humanos. Y también dicen los Mossos, ¿no? Bueno, evidentemente los Mossos niegan que esto sea ilegal, dicen que es legal. Entonces hay un debate sobre si realmente es legal o no es legal. Hay un grupo de abogados aquí en Barcelona que en principio se va a presentar una denuncia respecto a esta vulneración de los derechos humanos, ¿no? No sé, tampoco sabemos cómo va a acabar exactamente el tema, pero sí que hay este debate.
Sí, que parece que hay bueno, desde luego a los Mossos no hay nada más que se les pueda atribuir de las barbaridades que hacen, pero sí que de alguna manera esto es, bueno, hasta cierto punto, no sé si un punto de inflexión o algo, que es que ya, o sea, es que no sé qué más nos podemos esperar de este cuerpo. Sí. No,
bueno, al margen del rollo de represivo y demás, también queríamos preguntaros por todo el proceso de negociación con el ayuntamiento. Desde el principio la plataforma de Can Vies pedía la dimisión del concejal del distrito y de Xavier Trías y demás. En un principio se rompen, ¿no? La plataforma decía romper las negociaciones ante el cinismo del ayuntamiento, decir que detenía el derribo una vez derruido el edificio. Y es porque nos aclaréis un poco por qué es tan loca la cosa, porque luego el ayuntamiento dice que es él quien rompe las negociaciones. Y luego
y hoy, sale, vez, y hoy sale diciendo que la cesión que sí, hace, de, hace cesión, del edificio sí. durante los próximos 30 meses
años,
hasta que de nuevo sí. se vuelva a llevar
para luego
efecto.
Tumbarlo otra vez. Entonces,
esto es un sí, lío no, aquí.
Sí, no tiene mucho... Bueno, es que el ayuntamiento primero ha dicho una cosa y después ha dicho otra, ¿no? Primero se ofreció a restaurar de alguna forma o a mejorar Canvías por dentro, diciéndoles a la gente que estaba ocupando Canvías pues que se fueran y que cuando una vez estuviera restaurado que podrían volver. Evidentemente he visto los precedentes, concretamente aquí al barrio, pero en otros sitios de Barcelona también donde esto también se había dicho y después no se había llevado a la práctica, pues la gente de Canvías también, porque entendían desde un punto de vista político que ellos querían, bueno, pues mantener su autonomía respecto a cualquier administración pública y en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, ellos se ofrecieron sin ni un duro por parte, es decir, sin pedir ni un duro al ayuntamiento, sin pedir ni un euro al ayuntamiento, llevar a cabo todas esas reformas para mejorar el sitio. El ayuntamiento con esta excusa, pues digamos que rompió las negociaciones porque Canvías no quería que irse de allí, aunque fuera por un tiempo determinado, y a partir de ahí pues no se derribó el edificio o se derribó parte del edificio, y después pues han salido con la idea esta de que era una petición histórica por parte de los vecinos y vecinas de Sants, de que allí había de ir una zona verde, cuando en verdad de toda la parte solo hay un 25% dedicado a zona verde, que es bastante poco. Uh-huh. Tampoco es cierto que sea una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas de Sants, porque los mismos vecinos y vecinas se opusieron a una cosa que se llama Alcalás, que es por donde pasa el AVE y los trenes, que se hizo justo al lado de Canvías. Porque sabían que iba a suponer este tipo de derribos y de reestructuración urbanística. Entonces ahora lo que están intentando es, en principio, pues vender esta idea de que allí va una zona verde y que esto es una demanda de los vecinos de toda la vida, cuando nadie en el barrio estaba pidiendo nada de esto, y mucho menos que se hiciera tirando o destruyendo una parte de Canvías.
De todas maneras, ¿esto está teniendo algún resultado, me refiero a la hora de dividir un poco a los vecinos o que se destruya un poco el apoyo que sí que parece que estaba llevándose a cabo o no? O las cosas?
Hombre, el barrio Sants es un barrio muy combativo, con un tejido social muy, muy importante dentro de Barcelona, con un tejido cooperativo también, y una historia de cooperativas obreras y de consumo muy importante que viene de hace mucho tiempo, pero también es verdad que es un barrio muy muy diverso, ¿no? Uh-huh. y muy grande, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí que es verdad que hay de todo. Precisamente hoy se ha hecho una reunión de unos vecinos, no contra Canvías, ni mucho menos, no ha sido ni contra Canvías. De hecho, los vecinos reclamaban pues que el distrito y el ayuntamiento diera soluciones a la falta de espacios que hay en el barrio, pero sí que un poco, digamos, condenando esta reunión, en teoría, se posicionaba un poco al lado de los Mossos d'Esquadra y condenando la violencia que había habido en las calles, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no se ha erosionado la visión que tiene la mayoría de gente en el barrio, pero tampoco nos vamos a engañar. Sí que es cierto que, bueno, lo que pasó esto la semana pasada, pues sí que evidente que hay gente que lo ve como, bueno, lo ve como una respuesta a una provocación policial, a una provocación por parte del ayuntamiento, y otra gente que no lo ve tanto así, ¿no? Pero a nivel de Canvías, yo creo que la gente de Canvías, ¿no? Esto también muchas veces se mete o se da la culpa a gente exterior del barrio. Yo personalmente creo que no es así, porque uh-huh. yo estuve en persona allí y te puedo asegurar que la mayoría de gente que vive era gente del barrio, que está harta de la crisis, de no encontrar trabajo, de que le desahucien, etcétera, etcétera. Pero en ningún caso Canvías como colectivo, como personas que practicaban la ocupación en el barrio o que tenían el centro social, no creo que se haya visto perjudicada perjudicar su imagen.
No sea como sea, se ve, bueno, es que es visible, ¿no? El apoyo que hay generalizado hacia el centro social,
desde
la manifestación del sábado, el desproporcionadísimo despliegue policial que ahí había, que hasta nosotros os cedimos unos cuantos policías desde aquí de Zaragoza, que se nos llevaron unos cuantos. Y bueno, y es toda la parte positiva también, ¿no? Como todo lo que es el proceso ahora de reconstrucción de Cambias. Que no sé cómo está eso ahora. O sea,
ahora mismo, bueno, el sábado yo creo que se vio un día histórico en el barrio, ¿no? No sé si viste las imágenes.
Sí, sí.
Que la gente pues llegó allí y empezó a quitar las piedras, ¿no? Que habían de lo que había hecho el ayuntamiento, y en una cadena humana formada por más de 200 personas llegaba hasta las puertas del distrito en el barrio y llenaron todas las puertas del distrito de piedras, precisamente de Cambias, ¿no? En el sentido de que, de alguna forma, dar la imagen, que yo creo que es cierta, ¿no?, de que el ayuntamiento y las administraciones quieren destruir la cultura popular del barrio y lo que intentan desde Cambias es construir esa cultura popular. Y la situación ahora mismo es que, bueno, que continúa, digamos, la reconstrucción en sí misma no está en marcha, porque el domingo creo que fue, también se hizo otro día de sacar las piedras que habían allí acumuladas de cuando se derrumbó Cambias. Pero la gente de Cambias ha hablado con los arquitectos y están a la espera de que los arquitectos les pasen un informe definitivo de cómo está la estructura de Cambias, para ver si se puede continuar o se puede empezar de alguna forma, o se puede reconstruir de alguna forma Cambias. Eso aún no es seguro del todo, lo que tampoco significa que en ese espacio no se vaya a hacer otra cosa que no sea, que puede ser otra cosa que no sea Cambias exactamente, ¿no? Tampoco se sabe concretamente. Ahora mismo, hay una asamblea que ha empezado a las 8.
Sí, exacto. Lo queríamos decir, que también queríamos contactar con la gente de Cambias, que nos contara también gente de dentro. Manel es de la directa y está muy al tanto, pero ya había una asamblea abierta en las que tenían que atender a un montón de prensa también y hablar muchas cosas, y están con muchos jaleos.
Y en cualquier caso está claro que, aunque no podamos saber a ciencia cierta en estos momentos cuál van a ser los derroteros un poco que se sigan, está claro que si se construyen con el acuerdo y la participación de toda la gente como ha venido siendo hasta ahora, pues serán unos buenos derroteros, y seguiremos un poco aquí al tanto, trataremos de hacer seguimiento y esperamos, bueno, si tenemos que volver a contactar contigo, Manel, por lo menos no hacerlo tan a traición como ha sido en esta ocasión, que te agradecemos especialmente un poco que nos hayas salido ahí al paso con los problemas que ha habido con los contactos, pues eso, precisamente por la asamblea que mencionabas. Y sin más, pues muchas gracias. Y hasta la próxima.
Gracias también
a la directa, porque desde luego que os estáis convirtiendo en referente estatal, por mucho que os pueda fastidiar.
Que bueno, que no es casual tampoco la agresión, ¿no?, a la directa. Que
está claro, es verdad, ese sería otro tema.
Lo estuvimos abarcando también en el otro programa, ¿no?
Sí.
Pues oye, Manel, muchas gracias por intervenir a Radio Topo y bueno, hasta la próxima y ánimos.
Hasta luego.
Un saludo, adiós.
Adiós.
Bueno, pues ya damos por finalizado el programa de hoy. Así que, bueno, hasta el próximo miércoles.
Hasta luego.
Chao.